Y hablando de vacaciones, tenemos ya a nuestra Laura Ramírez disfrutando de ellas. Y sí que de momento aguantan aquí a pie de cañón en Mercedes Frías de Cruz Roja, aunque Mercedes ya estuvo unos días. Mercedes, buenas.
Sí, yo ya disfruté por lo menos una semanita, que eso por lo menos te quita las ganas.
Y luego el resto...
Por lo menos te las atenúa. Pues ya a partir del 1 de agosto.
Ah, bueno, o sea que tampoco las tienes muy lejos, ¿no?
No, no, bueno, ha habido dos semanas de por medio, pero bueno, que tenía ganas también de un poquito esa semana de desconexión. Así yo... que, y Andrea, nada, ya que va a Zamora, si se puede pasar por Sanabria,
hombre,
es una pasada.
Hombre, yo lo conozco porque además tengo amigos que proceden de esa zona, de Sanabria, y es una zona fantástica, he tenido la oportunidad de disfrutarla. Así que también se lo recomiendo. Pero vamos, Andrea es una habitual de Zamora, o sea que se lo conoce como la palma de la mano. Y no sé exactamente a qué zona irá, pero seguro que se ha recorrido la provincia, pero vamos, con absoluta certeza. Y el que tendrá más ganas de irse de vacaciones es Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, ¿no, Jonathan?
A ver. Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Sí, ahora te esperamos escucharte un poquito mejor.
¿Ahora mejor?
Bueno, es que te escuchamos un poco como en una pequeña cueva.
A ver ahora.
¿Dónde te has metido, Jonathan? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, confiésate.
¿Ahora mejor?
Bueno, sí, un poquito mejor sí que suena, la verdad. Pero bueno, vale. Que tienes ganas de vacaciones porque tú no te has cogido ningún día, ¿no?
Todavía hasta el día 6, no, todavía me quedan ahí 15 días y bueno, las necesito como el agua de mayo. Está siendo un año muy largo, pero bueno, con ganas ya y poder disfrutar.
Y además me imagino que con la apertura de la nueva oficina de la que hablamos hace algunos días en el corredor de Henares, en Torrejón, me imagino que también han sido días duros.
Sí, sobre todo el tema de, claro, iniciar una actividad aquí en el territorio, pues el estar en contacto, nos tenemos que poner en contacto con el movimiento asociativo, con las entidades, organismos oficiales, entonces intentamos, pues bueno, que ya empezara un poco a hacer la planificación de cara a, pues ya empezar a trabajar en el día a día, que muchas veces es lo que importa y ahora, pues eso, estamos sobre todo con el despliegue y la planificación de cara ya en septiembre a ya, pues, empezar a concretar y a llevar a cabo pues todo lo que hemos planificado hasta ahora. Pero
todos
sí,
los
están
proyectos.
Siendo semanas duras porque hay mucho trabajo y la acogida que hemos tenido en Torrejón y el Corredor de Henares en general ha sido fantástica. Entonces, muchas reuniones, muchos contactos y ahora pues ya pues eso, a ir llevándolo al día a día y aterrizándolo un poco.
Bueno, hoy os queremos plantear, ¿es el reclutador nuestro enemigo o no, Mercedes?
No, la verdad es que al final el reclutador muchas veces cuando hablamos del tema de las entrevistas de trabajo y qué es lo que más nerviosa pone a la gente, a los candidatos, suelen contestar que el reclutador. Y al final el reclutador es una persona que lo que busca es solucionar un problema o necesidad que tiene la empresa para la que trabaja o para la que presta servicios y tú como candidato le tienes que demostrar que eres la persona, ¿no? que va a cumplir y que va a cubrir esa necesidad. Entonces ya sabiendo eso, muchos de esos nervios iniciales se rebajan un poco, además que también cuando tú les preguntas, pero esos nervios los sientes antes, ¿no? No los sientes cuando estás en la entrevista de trabajo, ¿no? Que sería, si a mí me pone nerviosa una persona, yo siento los nervios en ese momento, no antes, ¿no? Y si es antes es por la película que yo me monto en la cabeza, ¿no? Es, yo he tenido una mala experiencia, por ejemplo, y ya pienso que siempre me va a pasar, ¿no? Entonces, la idea es que cuando yo piense en el reclutador, no piense en esa persona que me va a hacer la vida imposible, sino que tiene un trabajo que hacer, que es contratar a alguien apto, y yo tengo que demostrar que soy ese alguien. Yo iría por ahí.
Bueno, pues es que detrás de esa pregunta está lo que acertadamente Mercedes nos ha ido deslizando en su respuesta, y es que muchas veces consideramos que la entrevista de trabajo, y sobre todo quien nos va a hacer la entrevista de trabajo, Jonathan, es como una especie de Tourmalet en términos ciclistas, perdón, como si estuviéramos corriendo el Tour de Francia, vamos.
Sí, a ver, realmente la persona que nos va a hacer la entrevista, antes de nada, de persona que esté trabajando en recursos humanos o un puesto directivo, es persona, con lo cual, evidentemente, pues va a tener una forma de pensar, una forma de actuar, pero realmente la actividad que está haciendo la entrevista va dirigida a seleccionar la persona que mejor encaje, ya no solo en la empresa, sino en la filosofía o la forma de trabajar de la empresa. Yeah. Tenemos que tener en cuenta que además se van a presentar más personas y la empresa va a contratar a aquella que mejor encaje. No, cuando vamos a una entrevista, muchas veces utilizamos el recurso de decir, nos están es que preguntan tantas cosas que nos están poniendo trabas y nos están es por fastidiar. Al final el proceso de selección lo que trata es de obtener en el menor tiempo posible la mayor información para ver cómo esa persona encaja, y muchas veces pues hace que sea o parezca injusto para los demás. Nos interesa sobre todo porque el día que se invente una forma de seleccionar donde la persona que escojan quede contenta y las que no también, pues bueno, se triunfará, pero es que nunca se va a estar de acuerdo todo el mundo.
Yo, Jonathan, a la persona que, digamos, se plantee que un reclutador, un especialista en recursos humanos, le pide muchas cosas o le pregunta muchas cosas, le diría que se vaya a pedir un préstamo al banco. A ver.
Claro, a ver, las situaciones además son muy difíciles porque al final la persona que nos entrevista está tomando órdenes por la empresa. La situación laboral ahora es compleja, estamos viendo ofertas donde están pidiendo, pues hay ya no solo un criterio de descarte de una persona, sino hablamos de 15, de 20 criterios de descarte. Las empresas quieren a la persona que mejor trabaje, que más formación tenga, que más experiencia, pagando lo mínimo. Entonces, claro, al final ahí hay dos fuerzas de poder donde la pelea hace que no todo el mundo esté conforme. Entonces, creo que hay que, por eso insistimos tanto todos los viernes en que hay que tener en cuenta cómo está la situación laboral actual, cuáles son nuestras preferencias y a partir de ahí ver hasta dónde ajustamos, porque claro, las necesidades no son siempre las mismas y es importante pues el también intentar pues adaptarse un poco y amoldarse a lo que pueda estar requiriéndose en el mercado laboral actual.
Vamos a hablar con un conocido del programa, porque no es la primera vez que está con nosotros y en la mesa de orientación laboral, además, que es Jesús Torres, que es presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
Oye,
estamos?
Pues encantado de saludarte. ¿Tenéis la Igualmente. Sensación, muchas veces, los responsables de recursos humanos, que sois como el enemigo?
Bueno, si hablamos de proceso de selección, sí. Creo que no. Creo que no, que todo lo contrario. Al revés, cuando nosotros abrimos un proceso de selección, lo que estamos dando es una buena noticia. Estamos queriendo incorporar a una persona o varias a nuestra organización. Con lo cual, todo lo contrario. Lo que sí que somos es muy exigentes, o pretendemos ser muy exigentes. O sea, los procesos de selección, sabes que hay un riesgo de equivocación, de que la persona al final no se ajuste al perfil que estamos buscando, y esto es un riesgo en unos procesos, como ha dicho Jonathan, que son muy subjetivos, pues que siempre existe. Lo que intentamos es ser minimizar el fallo en todo lo posible, y por eso quizás sí que somos muy exigentes al hacer el briefing con la empresa de selección o el reclutador que hace interno, que hace el proceso, en que intente concretar todos los aspectos del perfil que nosotros requerimos. Y eso es verdad que requiere pues un proceso de selección, un proceso de entrevista profundo y que requiere pues muchas preguntas para efectivamente no equivocarte en el candidato que vas a seleccionar.
Claro. Decías que los procesos de selección son momentos de buenas noticias, bueno, para el que elijáis, porque el problema es que para cada vacante elegís una persona, pero se quedan en el camino muchas.
Sí, pero lo malo sería que no hubiese siquiera una vacante. Vamos a mirarlo la botella medio llena, claro, medio vacía.
No, hombre, pero lo digo por la sensación de sí, los candidatos, ¿no? Claro. O sea, evidentemente a nivel... Creo... Sí, sí.
Sí, perdona. No, yo creo que todo candidato... Nosotros lo que llamamos esto es el manejo, la gestión de las expectativas. Es decir, yo creo que hay que ser muy sincero y muy honesto con los candidatos, por lo menos en los procesos en los que yo, digamos, pues motivo y, o hago que se hagan, que se ejecuten, siempre digo lo mismo. El seleccionado es uno y los candidatos son varios. O sea, generemos las expectativas de que efectivamente a lo mejor está nuestra oportunidad, pero... Al menos estás, y esto ya es algo positivo, y es algo que tienes que valorar desde ese punto de vista a la hora del candidato preparar perfectamente esa entrevista de trabajo que va a tener.
Pero una cosa, Jesús, normalmente el candidato cuando acude a una entrevista de trabajo acude nervioso. Los responsables de recursos humanos, ¿cómo os tomáis? Hombre, ya me imagino que nerviosos no, porque tenéis mucho batallado, y entonces pues eso hace que tengáis la mayor seguridad que el candidato. Pero cuando os enfrentáis así a un proceso de selección, que yo que sé, hoy vais a recibir a 10 candidatos, ¿con qué mentalidad lo hacéis?
A ver, ya la experiencia te hace saber que efectivamente una persona que viene a un proceso normalmente puede venir bajo cierto estado de presión o de nervios, que también a nosotros nos hace, digamos, ser cuidadosos a la hora de calificar o de calibrar las respuestas que nos está dando, porque puede ser respuestas sujetas a ese estado de nerviosismo que traiga el candidato. Lo que sí tenemos son técnicas que ya utilizamos habitualmente de tranquilizar al candidato. Oye, mira, te presentamos la empresa, te ponemos una habitación agradable, con una temperatura adecuada, un vaso de agua, en fin, que el candidato se encuentre lo más relajado posible y facilitar, porque a lo que a nosotros nos interesa no es ver al candidato en ese estado de nervios, sino intentar entender cómo ese candidato, cuando se incorpore a la compañía, va a trabajar en relación con los restos de compañeros y en las funciones que tiene que desarrollar. Y por eso para nosotros también es muy importante tranquilizar al máximo al candidato en ese sentido, de decir, oye, que si tú al final vienes a formar parte de nuestra organización, queremos ver al auténtico candidato que tienes aquí, no al que viene nervioso pensando, esta es una oportunidad a la que me enfrento y es una y no más, ¿no? Ya. Entonces, eso yo creo que las técnicas que utilizamos a la hora de afrontar las entrevistas de selección desde el punto de vista del reclutador ayudan al candidato a intentar pues relajar esa situación nerviosa que trae.
O sea, que existen técnicas, o sea, que vosotros trabajáis esa parte, ¿no?, de dar confianza a la persona que va a participar en el proceso de selección.
Absolutamente sí, porque ya te digo, a nosotros nos interesa ver el verdadero candidato, no el que viene bajo un estado de nervios y depresión. Entonces, poner una habitación, entrevistar con calor, frío, no ayuda a que el candidato precisamente se relaje. Una temperatura adecuada, un ambiente lo más, digamos, amigable posible, una habitación correcta, una sala de reuniones, un vaso de agua, incluso un café, en fin. Tranquilizar al candidato de que vea que es un proceso normal donde dos personas van a charlar sobre él y sobre sus cualidades y sus experiencias y habilidades, y ya está, y será o no será, pero por lo menos no me muestres el lado nervioso, muéstrame el lado real tuyo, que es el que yo quiero contratar.
Y en algún caso sí que, hombre, claro, yo es que no sé si son mitos lo que aparece muchas veces, porque a veces los procesos de selección se basan en todo lo contrario, es decir, en poner un poco bajo presión al candidato para saber cómo sale, ¿no? Digamos, qué recursos tiene para salir de determinadas situaciones.
Eso pueden ser determinadas preguntas que dentro del proceso de entrevista se hagan, porque también nos interesa saber cómo respondería el candidato ante situaciones de estrés o de presión en las que se pueda encontrar en el desarrollo de su trabajo habitual. Pero no es la técnica general de estar todo el tiempo sometiendo a presión al candidato. Puede ser que en un momento puntual, incluso de forma voluntaria, se quiera meter un poco de presión, pero solamente para ver cómo reacciona el candidato. Y de hecho, sabes que hay técnicas de entrevista, de las cuales yo personalmente no participo, no creo que sean las más correctas, pero que te hacen preguntas que muchas veces descolocan al candidato, y lo que están buscando es ver la capacidad de reacción ante situaciones extrañas que tiene el candidato.
Bueno,
pero yo te digo, son momentos muy puntuales,
Jesús.
No suelen ser, por lo menos en mi experiencia, no suelen ser situaciones generales de meter la presión durante todo el tiempo.
no solamente preguntas, sino que hemos visto vídeos en los que, por ejemplo, se simulaba una ventana detrás del reclutador y un accidente de un avión, por ejemplo.
Sí, bueno, yo estuve trabajando en una empresa cervecera como responsable de recursos humanos 4 años y los procesos de selección que se han hecho se han hecho virales, están en YouTube y simulan hasta un infarto del entrevistador. O sea, fíjate tú la situación de estrés para el entrevistado. Pero ya te digo, esto casi es más marketing que otra cosa. La realidad es que nosotros lo que estamos buscando es a la persona adecuada para la necesidad que tenemos. Y eso debe tenerlo el reclutador muy claro, porque ponerlo en determinadas situaciones que no corresponden a la realidad que después el candidato va a tener en el puesto de trabajo no nos lleva nada más que a confundirnos. Y no es lo que buscamos, evidentemente.
Vamos a seguro que Mercedes quiere comentar algo contigo, Jesús. Mercedes.
Me encanta. Hola, Jesús. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Encantado.
A ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Sí que es verdad que luego depende de cada candidato, porque las sensaciones al final que se llevan uno de las entrevistas son como muy subjetivas muchas veces, que cosas que para nosotros nos pueden parecer normales, para ellos como muchas veces es un mundo, ¿no? Un ejemplo es una cadena de supermercados antes del COVID, en una ronda, en una dinámica de grupo, bueno, pues iban a seleccionar gente para caja, ¿no? Entonces, claro, les preguntaban algo así como, creo recordar, era como que pues viene un cliente que te devuelve una botella de vino vacía y quiere que le devuelvas el dinero porque dice que el vino estaba picado, ¿no? ¿Qué haces? Entonces, claro, cuando yo hablé con una de las personas que mandé, me decía, jo, es que yo le contesté tal y siguió incidiendo, o sea, me siguió preguntando, ¿y entonces qué harías? Pero entonces esto, dice, entonces yo me sentí un poco acosada. Entonces, claro, yo cuando hablé con ella digo, pero si esto lo hemos trabajado, digo, todo esto lo hemos visto antes, de que el entrevistador lo que va a hacer es buscar un poco tu reacción y ver si tú tienes, digamos, la habilidad que están buscando, que en ese caso era tolerancia al estrés, ¿no? Si tienes tolerancia al estrés, habilidades de comunicación, resolución de conflictos. Entonces, claro, si tú lo primero que le dices es llamar al encargado, pues él quiere saber algo más, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que para mí algo que era normal, digo, pues para mí es normal que te pregunte esto, ¿no? Porque lo que busca es, claro, son estas competencias. Pero que muchas veces se lo toman como algo demasiado...
Claro. Claro, lo que yo comentaba antes es que, pero ese es un momento puntual de la entrevista y todo entrevistado debe saber que en toda entrevista va a haber un momento en el que, en un momento de tensión te van a poner, porque tienen que ver también el entrevistador cómo reaccionas a esto, ¿no? Que luego la técnica o la pregunta sea la más adecuada o la que no, ahí ya puedo estar de acuerdo contigo que a lo mejor no es la más adecuada y tampoco hace falta ser muy insistente. A mí me vale con ver la primera reacción de una persona para entender cómo va a reaccionar ante situaciones, digamos, de estrés o de presión, ¿vale?
A veces con verle la cara nada más, ¿no?
Sí.
¿Cómo, perdona?
Que a veces con solamente verle la cara, porque si pone una cara de pánico, dices...
No, sí. Claro, es exactamente, es saber un poco cómo va a reaccionar. Y hay gente que reacciona a situaciones así violentamente, y contesta una barbaridad, y hay gente que yo tenía entrevistados que han respondido a preguntas muy concretas de esta, con una salida de tono que dicen, no, pues ya sé que este candidato en estas situaciones no va a responder bien. Con eso te digo, no hace falta tampoco ser muy insistente. Con todo lo que la pregunta inicial del programa, que era si el reclutador es tu enemigo o tu amigo, yo prefiero ir a las entrevistas y prefiero que la gente venga a la entrevista viendo a un amigo que va a intentar por todos los medios encontrar al mejor candidato y posiblemente seas tú, con lo cual no tiene mucho sentido entender que va contra ti, sino que va a intentar ayudarte a que seas tú la persona que entra.
Bueno, tampoco amigos, Jesús, porque también un exceso de confianza...
Hablamos como una batalla, efectivamente. Tienes razón, no puedes ir con exceso de confianza, tienes que ir bien preparado, entendiéndolo, pero no lo veas como un enemigo, no lo planteemos en términos de, digamos, militares de batalla, sino que al final es una persona que está haciendo su trabajo y que tiene que hacerlo, pero que él, su resultado y su trabajo va a ser seleccionar al mejor. Eso es
claro. Jonathan.
Sí, yo sobre todo creo que, a ver, sí estoy de acuerdo con Jesús, pues por ejemplo, que a la hora de los procesos de selección a veces se viralizan cosas que son muy mediáticas y realmente la empresa tiene sentido que haga procesos de selección donde ajuste preguntas, las dinámicas a las necesidades del empleo, pero sí creo que también habría que dar feedback a las personas para poder tener un aprendizaje para a los futuros procesos de selección, porque al final, queramos o no, dado cómo está el mercado laboral, la persona que va a la entrevista se está en una posición de inferioridad, pues por el volumen de ofertas que hay, las condiciones laborales, los candidatos que se presentan, y al final, creo que también la gente cuando va, las personas cuando van a una entrevista, tendrían que sentirse como un valor, un talento que necesita, porque eso es clave. Y a veces creo que vivimos en un momento laboral donde parece que la empresa siempre pide, pide, pide y exige, y la persona que acude a la oferta entiende, necesita. Y sí, creo que hay esa parte que...
Espérate, Jonathan, vamos a bajar un poquito el canal de Jesús, porque se nos cuelan ruidos que nos hace que no entendamos muy bien a Jonathan. Jonathan, decías, sí. Perdona.
Que creo que se debería hacer un ajuste, pues, donde se diera ese feedback a la persona para que pudiera saber lo que hace bien y lo que no, y también ayudaría. Yo creo que ayudaría a los procesos de selección en general, porque a veces... hay situaciones que se dan en una entrevista donde tú no sabes realmente si la respuesta que das es lo que buscan o lo contrario. Y entonces eso ayudaría a hacer una selección y hacer una preparación de los procesos de selección más adecuada. Pero sí creo que, sobre todo, que al final es una conversación entre dos personas que, aunque bien si no son amigos o amigas, no, tampoco son enemigos, y que se debería, pues, al final es un acuerdo donde en poco tiempo hay que poder demostrar muchas cosas, y que a veces no es lo más sencillo. Pero claro, tampoco la empresa va a poder darte 3 días para que tú demuestres que eres una buena, claro, persona trabajando en la oferta.
No, y además entonces, que Jesús...
Perdón. Sí, no, decía que totalmente. Es que al final los procesos de selección son procesos de selección, y todos los días hacen miles de procesos de selección. O sea que siempre va a haber, va a existir, y no hay otra forma de incorporar a gente nada más que haciendo un proceso de selección, utilizando las 1000 técnicas que tienen estos procesos. Sí, estoy de acuerdo contigo una cosa, el tema del feedback. Nosotros siempre lo damos. He tenido un caso personal ahora mismo de una hermana mía que ha estado en un proceso de selección esta semana y le han dicho que no. Y me ha llamado para preguntarme, no era mi empresa, era en otra empresa, y me ha preguntado, oye, ¿tú por qué crees? Digo, no, te van a llamar y te van a decir que no. Y efectivamente a la media hora le han llamado y han dicho, mira, no, es por esto y por esto y por esto. Yo creo que es el derecho también del candidato a saber por qué no he sido yo el seleccionado, para efectivamente incluir en mis habilidades, incluir en mis preparaciones de entrevista, dónde tengo que ser mejor para convencer en la siguiente al reclutador que me va a entrevistar. Y creo que el feedback es algo absolutamente fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Y nosotros, desde luego, mi compañía y en las que nosotros conocemos, es algo que está tiene que hacerse. También es verdad que depende del puesto, ¿eh? O sea, hay puestos que son muy complicados y a lo mejor el feedback es inmediato. Y en otro caso, pues puedes darlo un día o 2 días después, depende de la posición, ¿vale?
Y otra cosa, y feedback al contrario, es decir, ¿os preocupa a los responsables de recursos humanos el recoger el feedback de los candidatos en los procesos de selección? Es decir, que ¿cómo sí. se han sentido?
Sí, porque eso me ayuda a saber si también el reclutador que estoy usando, bien sea externo o interno de la compañía, está haciendo bien su trabajo. Y sobre todo porque al final el que está viniendo a una entrevista a una empresa puede ser hasta un prescriptor de los productos o de los servicios de esa compañía. O yo quiero que la gente se vaya contenta a los procesos de selección, aunque no sea seleccionado, pero se sienta a gusto, bien tratado, correspondido, con su feedback. Es decir, que al final esto es una relación casi también comercial, y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y tener mucho cuidado a las personas, que al final estamos hablando de personas, que es que hay que claro. tener un poco también de miramiento con esto, ¿no?
Bueno, pues Jesús Torres, como siempre, muy interesante todo lo que nos has contado. Disfruta del verano y seguimos en contacto.
Perfecto, pues nos vemos a la vuelta.
Un abrazo.
Cuando queráis.
Venga,
un abrazo a vosotros, gracias, hasta luego.